¿A quién tenemos en cabina, señor Risco?
La verdad, estamos súper contentos de que esta mañana nos acompañe Bárbara Anderson. Ella es activista, directora de innovación editorial de Milenio. Gracias, Bárbara, por estar esta mañana con nosotros.
No, gracias a ustedes. Y aprendiendo a chiflar, ¿quién nos viene hasta acá?
Y también nuestra queridísima amiga Katia de Artigues, periodista, también activista. Gracias por estar con nosotros,
Muchísimas
Katia.
Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero decir que hace frío, ¿eh?
No. Gracias. Gracias. Gracias.
O sea, estoy siendo golpeada por dos lados. Vapuleada. Por noche, vapuleada. Por no poder chiflar.
¿Por qué? ¿Ya viste el calor?
No, no, es que esta temperatura, también te noto a ti muy... muy
no, bien. Me acaba de prestar mi comadre acá
un suéter. Yo le presté mi suéter.
Porque tengo frío.
Gracias.
No, por nevar.
Gracias.
Aquí en esta zona es Tlalpan.
Es que la cabina se tiene que mantener, según yo, en esta temperatura para que estemos...
¿Acaso ven alguna arruga en la cara de Gabriela Vargas?
Es parte de este frío.
Es parte del frío. Es todo el día estar en el frío.
Son de las cosas que uno aprende con Marta de Baile, ¿verdad?
Bueno, a ver, ¿qué locura lanzaron al mundo, Bárbara? Cuéntanos.
Ay, bueno, con Katia siempre decimos que nos encanta, la manera más divertida de ser pobres es llevar adelante una asociación civil. Nos divertimos muchísimo, pero la verdad es que le dejamos el alma y el pellejo y nuestras horas. Hace un par de años Katia me invitó a empujar montañas como empuja ella todo el tiempo. Uh-huh. Y me encantó. Y hace 2 años ya. Ella me invitó a su fundación que se llama...
No más, Bárbara, no, 4. Más,
4 años. Claro. ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, ya sé.
¿Qué tal las dos? ¿Cómo pasa el tiempo?
Ay, no, a pesar de que Gaby no tiene ninguna arruga, pasa. Bueno, a su fundación, una fundación muy grande que ella tenía con su papá, 2 personas, Comunicación para la Inclusión, para empezar a hacer cosas que tenían que ver con comunicación y inclusión de personas con discapacidad. Porque tenemos la particularidad de ser 2 periodistas, 2 mamás de niños con discapacidad, y tenemos esta habilidad para empujar montañas, ella desde el punto de vista político, yo más con empresarios, a mí muchos me levantan el teléfono por suerte, a ella muchos políticos también, y parece que no, pero esas cosas importan. En un país donde no estamos tan acostumbrados a hacer lobby, empezamos a hacer lobby, logramos intervenir algunas leyes en ese momento, y empezamos a encontrar el foco de Yo También, que es el nombre de nuestra asociación.
Yo También.
Yo también. Y tiene un dedito para arriba, así como diciendo, yo también quiero ir al cine, yo también me quiero divertir, yo también quiero ir al auditorio, yo también quiero ir a la escuela, yo también quiero estudiar, yo también quiero tener planes de salud. Y después de hacer muchos brainstormings con Katia, porque la fundación sigue siendo así de grande, nos dimos cuenta de que hay 2 grandes maneras de derribar las barreras de la discriminación en cualquier lugar, no solamente en México, donde están un poco más altas. Una es la educación, que lleva muchísimo tiempo, lleva décadas, y es una cuestión de política de Estado, y no nos vamos a meter en esas cuestiones. Y la otra es la información. Uno discrimina cuando no sabe.
Claro.
A medida que vas sabiendo, no vas discriminando porque entiendes, te pones en el zapato del otro, entiendes por qué este señor en silla de ruedas, por qué este tiembla, por qué este tiene a lo mejor unos parches en la cara. Y dijimos, tenemos que hacer un espacio, un canal, donde todo el tiempo estemos contando historias. Katia tiene una frase que a mí me encanta, que dice, saquemos a la discapacidad del closet en este país. Uh-huh. Mostrar historias. La gente con discapacidad está alrededor de nuestro todo el tiempo. Estamos a un paso de distancia, no a 7, a un paso de distancia de una persona con discapacidad, todos. Y todas esas son historias súper interesantes desde el punto de vista de salud, educación, trabajo, lo que me digas. Nosotros que somos periodistas como ustedes, podemos encontrar un caso de discapacidad, un tema de discapacidad en cualquier tema que nos pongas enfrente. En este periódico puedo encontrar 5 o 6 notas que tienen que ver con la discapacidad sobre los temas que están hablando acá.
Sobre las noticias
de hoy. Sí. Katia se quedó hasta la madrugada con el tema de la reforma. La reforma tiene, y ahora ya les va a contar Katia, que es la especialista en ese tema junto con Lester, la importancia que tiene esta reforma educativa en el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Han pasado ya 40 años. La semana pasada justo hicimos el lanzamiento de nuestro newsletter, que se llama Yo También, y los invito a que se suscriban en yotambien.mx. Le invitamos a Elenita Poniatowska, que escribió hace 40 años la biografía de Gaby Brimmer, que fue un personaje icónico en el activismo y en la posibilidad de trascender, ¿no? Hace 40 años, y revisamos el libro con Katia, se están viviendo ahí las mismas historias. Lo que vivió Gaby Brimmer en los 60, lo vivimos Katia y yo el año pasado para conseguir la escuela. No ha cambiado nada en eso. O sea, todavía tenemos que empujar cada una de las cosas que hacemos.
Claro. A ver, Katia, el tema, bueno, contigo platicamos también y metimos algunos audios de este ejercicio que hicieron ustedes, este esfuerzo precisamente por sacar a la discapacidad del closet, ¿no? Y entonces, en aquel entonces, que fue hace algunas semanas, me acuerdo que mucha gente nos empezó a contar historias y nos empezó a mandar a través de sus redes sociales, una vez que lo escucharon aquí, pues esto, historias. Porque como tú dices, Bárbara, una persona con discapacidad nos queda mucho más cerca de lo que a veces creemos, aunque no la estemos viendo todos los días, ¿no? Y me gusta esto que dices de, se discrimina porque no se sabe, ¿no? Ahorita, curiosamente, nos llega una llamada telefónica de Rafael Rojas, aquí de Tacuba, y dice que no debemos de juzgar a Vicente Fernández por lo que dijo de que él no tendría un hígado, trasplantado porque no sabe si viene de una persona, homosexual. Y dice, no nos obliguen a pensar como ustedes. Y yo le contestaría a Rafael Rojas, no vamos a obligar a nadie a pensar como nadie, simplemente vamos a decir, y lo voy a repetir, que lo que dijo Vicente Fernández es una estupidez, pero además es peligrosa, porque implica temas de discriminación. Así y, es. Como decía Genaro Lozano, la homofobia mata. Bueno, en este caso, cuando hablamos de tema de discapacidad, ustedes dicen, vamos a informar. ¿Cómo van a informar?
Vamos a informar a través de un newsletter, es decir, un boletín semanal que llega a tu correo, o te lo podemos mandar también por WhatsApp, donde contamos historias. Sí, tenemos esas dos.
¡Qué modernas!
Es que yo nada más tengo por correo, pero la verdad es que luego...
Ah, no, bueno.
A ver, por WhatsApp...
El círculo rojo va a WhatsApp.
Ah, ok.
Sí, te lo mandamos a tu WhatsApp. Ahorita les damos el número. Y entonces es una publicación donde tenemos notas, pequeñas notas, que vistas desde los ojos de la discapacidad, de los temas de la semana, más contenidos propios. Tenemos una sección que se llama Charlas sin Barreras. Nuestro padrino, por así decirlo, fue Ricardo Monreal, que nos contó de su nieto con discapacidad que se llama Sergio. Mañana sale nuestro segundo newsletter. Vamos a tener una entrevista con Silvia Lozada, que es una madre que fundó una escuela para perros guía, ciega, y que tiene dos hijos, sobre sus experiencias de ser madre y tener una discapacidad. Vamos a tener una sección nueva que se llama Mi Humilde Opinión, donde contrastaremos con las mismas preguntas a dos personas que tienen opiniones distintas sobre un tema sobre discapacidad. Y la idea es hacer comunidad, la idea es contar historias, la idea es hacer periodismo sobre el tema. Ese es nuestro primer paso. Tenemos una alianza con Panametría, que ya la hicimos pública el 3 de mayo pasado, donde ellos llevan tiempo, Paco Abundis lleva tiempo haciendo una encuesta que ya tiene 15 años, donde podemos ver cómo se desarrolla el tema de la discapacidad, sobre discriminación, etcétera, y donde queda claro que el 41% de los mexicanos tiene una persona con discapacidad cerca, ya sea amigo o familiar. Con ellos queremos crear más estadísticas, más información sobre personas con discapacidad, y no solamente el newsletter, queremos hacer también investigaciones a profundidad sobre el tema. Claro que eso nos va a tomar un poco más de tiempo y también estamos en más recursos, ¿no? Pero por el momento es eso, newsletter, comunidad, y vamos a seguir haciendo acciones de incidencia, tratando de acercar a las personas con discapacidad y sus problemas con las personas que los pueden solucionar. Por ejemplo, la semana que entra tenemos una plática Agustín y yo. Agustín es nuestro director,
sí.
Es un abogado con parálisis cerebral,
que tú conoces,
Conoces, que lo invitaste a tu programa de tele, y vamos a tener una plática con la Barra Mexicana de Abogados, por ejemplo, ¿no? Sobre cómo las leyes en realidad no son para todos. Entonces, es una cosa de divulgación, de periodismo y de incidencia política.
A ver, decía, estamos hablando con Bárbara Anders, estamos hablando con Katia Artigues. Decías, Bárbara, bueno, nos enfrentamos.
Oye, y las pueden ver, por cierto, estamos en Facebook, sí, Live, en Facebook.
Hola, y con estas
mechas. Decías, bueno, enfrentamos los mismos problemas de la década de los 60, y desde hace muchos años también ustedes, es un tema que han tomado como suyo. ¿No hemos avanzado en algo? ¿En algo no hemos dado pasos hacia adelante, como algún tipo de conciencia de que la gente de verdad se sume a estas causas? Volteando un poco esta mirada, decir, bueno, hay cosas que rescatar y hay cosas buenas en la comunicación y en cómo se ha incluido también a la gente con discapacidad.
Sí, sin duda sí. Lo que pasa es que nos desespera porque queremos que esto sea ya, y porque cada minuto que pasa, cada año que pasa, hay vidas que se truncan y personas que no alcanzan su potencial. Pero sin duda la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que ya hace 11 años que es ley en México, pues ha cambiado muchas cosas. Al menos ya tenemos derechos reconocidos como personas con discapacidad y familias. Ahora hay que, como todo, implementarlo y empujar esa montaña para que los legisladores, las autoridades, todas las personas se den cuenta de esto, de que no es una graciosa concesión y que además nos conviene a todos crear una sociedad mucho más inclusiva. Sí. La reforma educativa que se va a discutir hoy en el Senado y después en los congresos de los estados, sí es un paso mayúsculo.
Y tiene un punto súper importante versus todas las otras reformas,
¿verdad? Exacto. Bueno, se reconocerá la educación inclusiva como que el sistema educativo debe ser inclusivo y mandaría en un transitorio, que es este artículo temporal, que desaparece una vez que ya se hacen las cosas, que en 180 días a partir de que se cree esta reforma se haga una estrategia nacional de inclusión y que se nos diga cómo se va a incluir a todos en las escuelas, porque ahorita la mitad de los niños con discapacidad no van a la escuela y solo 5% llegan a la educación superior.
Oye, nada más, en ese tema, Marco Fernández, que le mandamos un abrazo, que nos está escuchando, dice que el reto fundamental también va a ser cómo capacitar a los maestros para hacer efectiva esta educación inclusiva.
Sí. Y hay todo un debate ahora, de hecho es el debate que planteamos mañana en Mi Humilde Opinión. Hay todo un debate ahora entre esta, ser inclusivo significa no ser especiales, o sea, van a desaparecer las escuelas especiales, todos los chicos que van a escuelas especiales van a empezar a entrar al sistema educativo donde las maestras, donde las directoras y donde la infraestructura no está preparada. Entonces creo que hay que dejar muy claro eso de que no es lo uno o lo otro, es con, y creo que los maestros de educación especial van a ayudar muchísimo en una transición, porque esto no es de hoy para mañana. Voy a citar un clásico, es cultural. Y hay que pasar muchísimo tiempo, es una transición donde tienen que empezar en la normal, donde en la normal van a tener que cambiar sus planes de estudio e incorporar, no sé, lengua de señas mexicanas y adaptaciones. ¿Cómo le tomo examen a alguien con parálisis cerebral?
Oye, no, es que quería aprovechar, Risco, a Bárbara para que nos cuentes un poco, vamos, para ejemplificar estas cosas que suceden a veces tanto en la cotidianidad. Tú hiciste público en tus redes y lo hizo también tu marido, lo hicieron públicos los dos. Pues lo que les pasó con tu hijo, que querían llevarlo al Auditorio Nacional. Cuéntanos un poco la historia.
Esta triste historia.
Sí.
Con final feliz.
Finalmente. Después final feliz, sí, pero...
¿Por qué esa es otra? Es como, no sé si aquí existe el juego de piedra libre para mí, todos mis compañeros.
Sí. Sí.
Es que cuando lo hago para Lucas, se puede hacer para muchos más, y eso es un poco la idea. Queríamos llevar a ver Pixar.
¿Cómo se dice ya? Pido la...
Piedra libre para mí y todos mis compañeros.
Aquí es un, dos, tres por mí.
Un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Sí.
Queríamos llevarlo a ver Pixar en vivo, y la verdad es que cuando entramos a Ticketmaster a comprar los tickets como para cualquier evento, los tickets para silla de ruedas tienen un botoncito especial. Uno hace clic ahí y dice, los tickets no se pueden vender en línea, llame a este teléfono. Llamamos al teléfono y en el teléfono nos dicen, los tickets para personas con discapacidad se venden solo en boletería.
Y yo dije, o sea, físicamente tienes que ir al lugar.
Sí, tienes que ir al lugar. Como justo es la persona que más se le complica la vida, se la vamos a complicar un poquito más. Entonces, las personas con discapacidad, que tampoco son tantos lugares, son 20 lugares, en un lugar de 10.000 asientos, miren el detalle, hay que ir personalmente. Entonces dije, pero no lo puedo llevar a él. No hace falta que usted venga, faltaba más. Venga usted. Entonces dije, pero para ir yo físicamente hasta la boletería y comprar la entrada, ¿por qué no me la vende por teléfono o en línea? No se puede. Lo pongo en redes y como no es un poco conocido, me ubicaron de Ticketmaster y me dijeron en principio de que el auditorio había prohibido que esa silla se vendiera. Que solamente, como son lugares muy especiales, no tanto, pero dicen que sí, cuando hay eventos muy grandes, un Luis Miguel, esos lugares los terminan vendiendo a personas que no tienen discapacidad y que llegan con un bastón o se hacen poner un yeso para llegar al auditorio. Entonces le dije, no estoy entendiendo cómo es el sistema, porque si alguien llega sin discapacidad a un lugar para personas con discapacidad, no lo dejo entrar. Tengo prohibido evitar el ingreso al lugar. Le dije, no, tienen prohibido el ingreso al lugar, pero una persona con discapacidad no lo puede comprar en línea. El caso es que hubo una reunión entre Auditorio Nacional y Ticketmaster y se pusieron de acuerdo, y no solamente que ahora, a partir del 15 de mayo, se van a poder comprar en línea, porque yo vivo cerca del auditorio, pero hay gente de Puebla que quería ver Pixar y tiene que hacer dos viajes su silla de ruedas. Sino que
cuando es bien fácil, porque el transporte todo es accesible, etcétera.
Ironía,
¿no?
Claro.
No, pero aparte, acceder al auditorio con su piso de piedrita super cool, los quiero ver en una silla de ruedas, como te queda el... Exacto. Ya sabes. Y el caso es que no solamente eso, sino que el Auditorio Nacional se disculpó públicamente por esta situación que lleva toda la vida del Auditorio Nacional, sino que Ticketmaster, que tiene el monopolio de la boletería de casi todos los grandes lugares de espectáculos en el país, Foro Sol, Palacio de Deportes, va a empezar a abrir la venta en línea de estos lugares.
Sí. Es que, insisto, es un ejemplo que pareciera muy cotidiano, pero implica todo. O sea, a ver, tienes un hijo que tiene una discapacidad, que tiene una silla de ruedas, tú estás pidiendo un boleto, tienes que ir, es ir, bla, bla, bla. Es como ir desmontando, digamos, todas nuestras capas de indiferencia, de ignorancia, de lo que tú quieras, pero que termina siendo discriminatorio.
Pero ocurre todos los días. Sí, yo tengo un hijo de 5 años que siempre me dice, mamá, peleate y vamos. Porque me vivo peleando, vamos a la calle, me peleo con todo el mundo, ponen un auto en una rampa y yo con esa rueda puedo pasar, y me dice el señor de la camioneta, yo llegué antes. Sí, pero si llego a una rampa, lo lamento, yo ya estoy aquí. Pero estaba ocupando, tengo que pasar con esa ruedas. Y si me lo dices bonito, capaz que me corro. Y yo, a ver, tengo que, eso me ocurre, pero les juro, todo el día, y a Katia también. Sí. Uno tiene que estar dando explicaciones y diciendo, no, es mi derecho. Y dicen, ¿derecho de qué? Te hubieras levantado antes.
A ver, rápidamente, Katia, ¿cómo va el tema del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad?
Está parado, está en stand-by, ni para adelante ni para atrás. No han nombrado un titular.
¿No han nombrado un titular?
No, no, a todo el sexenio no han nombrado un titular, pero el CONADI sigue trabajando, uh-huh. aunque, pues, a medio gas, por así decirlo,
y
¿no?
Sin,
porque,
sin foco.
Y sin foco, porque no tenemos titular. Ayer se anunció en la mañanera, ayer, ¿no? Uh-huh. Que ya hay 150,000 becas entregadas para personas con discapacidad del millón que están, pues, presupuestadas.
Pero voy a leer el número. De los 10 millones de personas con discapacidad que hay en el país, han detectado 2,5 millones sí. de personas debajo de la línea de pobreza con discapacidad sí. que deberían acceder, para los cuales solamente tienen para 1 millón, y de ese millón han entregado 150,000. O sea, es...
Sí, nada.
No, y además, bueno, lo que decimos es inclusión, no solo pensión, porque una transferencia económica a una persona en situación de pobreza, claro que le resuelve la sobrevivencia y es necesario. Pero si no trazas con esto políticas públicas de educación para su inclusión, para todo, pues la verdad es que los vas a mantener en la pobreza, y nos preocupa mucho que no haya políticas públicas claras y que se hagan más énfasis en esto.
Nos escribe aquí Carlos Kuch, nos escribe en Facebook. Dice, buenos días, soy profesor de matemáticas, enseño a nivel medio superior, tengo una alumna que no ve desde que nació. Es muy difícil tratar de enseñarle, nadie nos prepara con reformas o no. Estoy tratando de hacer mi sistema de enseñanza de matemáticas, pero no existe mucha gente que me apoye. Es muy difícil esto de enseñar de esta forma.
Tiene la inquietud, pero que tiene que salir del sistema completo, tiene que ser un sistema completo que prepare a la gente y a los compañeros. Claro. Esa chica debe tener una relación muy difícil con sus compañeros también.
Del Estado. Ahora, los maestros obviamente tienen mucho miedo, y este profesor decide dar un paso adelante, pero sí, claro que hay que hacer un esfuerzo enorme de capacitación. Por eso la Estrategia Nacional de Inclusión es muy importante. Oigan, ya sé que ya nos tenemos que ir, pero ¿puedo hacer un anuncio?
Sí, claro.
Bueno, suscríbanse, yo también.
Era lo que
yo
te iba a decir.
Sí, el botón, suscríbanse. Ahorita les pasamos el número de WhatsApp para que, por favor, lo pongan en redes, a esas dos vías. Y también tenemos una campaña en donadora, porque pues todo esto necesita dinero. Queremos contratar también a más colaboradores y colaboradores con discapacidad. Queremos ser un centro especial de empleo para personas con discapacidad. Entonces tenemos una campaña de microdonaciones vía donadora, donadora.mx/ yo también. Pueden donar desde 10 pesos en su
Oxxo
favorito, exacto, y todo peso ayuda.
Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Quienes están escuchando ahorita, van a demostrarle aquí a Katia y a Bárbara que son solidarios con todo lo que hemos platicado. Así que entren, ahorita les vamos a poner toda la información en nuestras redes sociales, pero también a quienes no tienen redes sociales, es nada más, repítenos el nombre del sitio.
Donadora.mx/ yo también.
¿Y el sitio de yo también?
Sí. Yo también.mx.
Ahí está. Pongan en Google yo también donadora y es la primera opción.
Ay, o sea, sí.
Yo también donadora.
Ya salió el millennial, la razón.
No, pongan en Google que resuelve todo.
O síganos en Twitter, yo también. En Facebook, yo también.
Ahí está.
En Twitter, yo también. En Facebook, yo también hace. En Instagram, yo también hace. Ya,
estamos en todos lados.
Felicidades a las dos.
No, gracias a ustedes.
Vamos a mover mucho. A ver, échame la rolita que nos prepararon, que además es perfecta para este momento. Esta es dedicada a ustedes, porque sí, ain't no mountain high enough.
No, never.
Never.
Yo siempre digo el never en chanclas.
Gracias, Katia. Gracias, Bárbara.
Gracias.